gentlemen, on this fifth day of July, in the year 2050, I, Lady Gillespie, am proud to present to you Toothless Hawkins and his robot jazz band.
A 1, 2, 3, 4.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio de Abro Paréntesis. Yo soy Guillermo Guzmán y me estoy riendo un poco porque esta es la segunda vez que grabo este inicio hoy, porque te voy a contar lo que ha pasado, porque es un poco extraño, la verdad. No me había pasado hasta ahora grabando Abro Paréntesis. El caso es que esta semana he tenido pues un poquito menos de tiempo que dedicarle al podcast porque pues he estado fuera de vacaciones toda la semana y volví el viernes por la tarde. Ayer estaba un poco cansado, así que me dediqué más que otra cosa a escribir un poquito de guión para hacer hoy el podcast. Así que lo tenía como muy estructurado en mi cabeza. Domingo por la mañana grabo, como algo rápido y me dedico a editar después de comer para así que pueda estar todo publicado a tiempo. Tenía el día productivo, perfecto, ideado. Y el caso es que he grabado el podcast, me he ido a hacer la comida y tenía este run run en la cabeza de que, en fin, el podcast no valía para nada. Lo que había grabado no tenía ni pies ni cabeza porque lo había hecho porque tenía que hacerlo y todo como encajado en unas estructuras y en una idea de lo que tenía que ser. Y caramba, abro paréntesis, no es eso, ¿no? Es otra cosa distinta. Así que me he venido aquí, tengo un café con hielo aquí al lado y he dicho, mira, vamos a hacer otra vez el podcast, esta vez sin guión, y a ver qué sale, ¿no? A ver qué sale de esto, de improvisarlo un poco. Y me viene de perlas que esto sea así y que haya pasado esto esta vez porque es casi como un metamensaje de lo que quería hablar hoy. Hoy quiero hablarte de un libro que se llama La ciudad de los cuidados. Es un libro escrito por Izaskun Chinchilla y es un ensayo sobre cómo son las ciudades, sobre cómo están hechas, sobre cuáles son los motivos detrás de que sean como son y no de otra manera. Y es un libro muy estimulante porque pone en cuestión cosas que damos muy por hechas. Pues las ciudades las damos por hechas, ¿no? Son como son y punto, pero ¿por qué son como son? Creo que es algo que no nos preguntamos muy a menudo. Y a mí estas vacaciones me han servido para leer este libro también con la excusa de que a mí me apetecía mucho irme de Madrid para despejarme un poco. Y entonces viene la pregunta, ¿por qué nos hace falta despejarnos del lugar donde vivimos? ¿Qué tienen las ciudades que habitamos que nos piden un poco a gritos salir de ellas cuando necesitamos descansar? Imagino que aquí hay un factor fundamental que es que quieres ver cosas distintas cuando estás de vacaciones para desconectar del todo, pero ¿es posible que las ciudades no sean el lugar ideal para hacer cosas que no sean productivas? ¿Es posible que para mí volver a Madrid y grabar el podcast esta mañana deprisa y corriendo para sacar un episodio hoy como es debido sea parte de ese mensaje de las ciudades como elemento productivo y de pocos cuidados? Esto es algo que explora La ciudad de los cuidados. Y me apetece compartir contigo alguno de sus mensajes y algunas de sus explicaciones. Así que, ¿te apetece que salgamos un poco de la ciudad, que nos montemos en un tren y vayamos a ver a dónde nos lleva este libro? Pues venga, vente conmigo. De primeras te diré que el tren es el mejor medio de transporte que se ha inventado nunca. Tiene como este equilibrio perfecto entre comodidad en el viaje y el permitirte ver por dónde estás pasando, ¿no? Para los que vivimos en Madrid, salir de Madrid suele tener que ver con empezar a ver esa meseta de campos vacíos y de campos secos, ¿no? Supone que ese ombliguismo que todo madrileño tenemos, porque parece que todo gira en torno a la capital, se empiece a deshacer como un azucarillo durante el viaje. El caso es, yo con Madrid me llevo más o menos regular, no te voy a engañar. Todo el que me conoce sabe que mi relación con esta ciudad es un poco tirante, esto es así, no lo vamos a negar. Pero no quiero dejar de empezar haciendo cierto alegato en favor de las ciudades. Yo creo que las ciudades son un elemento cultural que ha definido nuestro progreso como sociedad. Creo que sin las ciudades no existiría el mestizaje cultural que existe, no habría ese punto de encuentro para conseguir la reivindicación de sectores de la sociedad que no son protagonistas de la cultura hegemónica, por ejemplo. Creo que es un polo de atracción de aquellas personas cuyos anhelos, cuyas expectativas no están cumplidas y la ciudad les permite organizarse para conseguir cumplirlas. En fin, creo que la ciudad como elemento de organización humana es brillante. Creo que es, como he dicho antes, lo que nos ha permitido progresar y desde luego no me encontrarás a mí ocupando las posiciones de aquellos que defienden abandonar la ciudad como una especie de paso adelante. Creo que la vida fuera de las ciudades, y entendedme, no hace falta hablar de grandes metrópolis ni de grandes ciudades. Hablo de ciudad como ese sujeto social que nos permite estar conectados unos a otros. Fuera de ello, somos más conjunto de individuos que sociedades, si quieres verlo así. Y para mí, el progreso, el avance de la sociedad tiene que ver con lo colectivo y tiene que ver con el mestizaje, a tope con el mestizaje en todos sus sentidos. Así que no me verás, como digo, ocupando esas posiciones de denostar la ciudad como concepto. Ahora bien, ¿qué me ha empujado a mí a salir de Madrid estas vacaciones y en general a tener esta relación tirante con Madrid? Es verdad que Madrid tiene de todo. Tiene todo el ocio y toda la cultura que uno podría desear. Tenemos la ventaja de que, como te decía antes, parecemos el ombligo del mundo y que todo lo que pasa en España pasa en Madrid, de algún modo. Pero a mí lo que me molesta de Madrid, sobre todo, es esto. Madrid es una ciudad llenísima de tubos de escape, llenísima de ruido. Las prisas parecen el leitmotiv principal de todos los que habitamos esta ciudad. No te voy a engañar, a mí el ritmo de Madrid me incomoda en muchos sentidos. Creo que salir de Madrid ha sido una búsqueda de bajar un poco el ritmo y de buscar cielos un poco más azules, porque cualquiera que haya estado aquí sabe que mirar Madrid desde 10-15 kilómetros de distancia es ver esta boina maldita de contaminación que puede sonar a broma, pero nos está matando a todos, poquito a poco, día a día. Y en este viaje he aprovechado para leer La ciudad de los cuidados, el libro que te decía antes. Ha sido una lectura interesantísima, creo que es un ensayo muy acertado, muy pormenorizado y bien explicado. Creo que la arquitectura y el urbanismo no son los temas a lo mejor más accesibles del mundo, pero la autora creo que saca un buen músculo divulgador aquí y creo que hace una buena labor hablando de cosas importantes de las ciudades. Porque como te decía antes, nos paramos poco tiempo a pensar en cómo son las ciudades, en por qué son como son, simplemente las damos por hecho, ¿no? Y al final, cada 4 años se elige a un gobernante de las ciudades y es verdad que tenemos muy en el día a día la discusión sobre la gestión de las ciudades, pero ¿por qué no hablamos un poco más de las ciudades en sí mismas, de su organización, de su distribución? En fin, de todo eso que tiene que ver con el día a día. Te voy a contar un par de cosas que a mí me irritan un poco de Madrid. La primera de ellas, ya te lo he dicho antes, son los coches. A mí hay una cosa que me fascina del vehículo privado y es cómo en algún momento hicimos el pacto de que el vehículo privado debía ser el protagonista de nuestra ciudad. Y creo que aquí da igual que hablemos de Madrid a cualquier otra ciudad. Allí donde me he ido de vacaciones también había muchos más coches de lo que yo hubiera deseado. ¿Cómo es posible que los vehículos privados ocupen la mayoría del espacio de nuestras calles? Y digo más, el vehículo privado es el método de transporte más ineficiente y más contaminante que uno se puede echar a la cara. ¿Cómo no hemos llegado antes a la reflexión de que esto es una locura? A mí me da especialmente pena, me cabrea un poco, la verdad, no te voy a engañar, cuando uno va caminando por las aceras estrechas y ve pues, una calle repleta de carriles y llena de coches, pues la mayoría de coches van ocupados por una sola persona. ¿Cuánto espacio ocupa un coche en la calle que es de todos para llevar a una sola persona? Y ya sé que hay mucha gente que necesita el coche para ir a trabajar, hay otra gente que lo utiliza por comodidad. En realidad esto es lo de menos, no se trata de meter a nadie en la cárcel por utilizar el coche. De hecho, creo que es necesario que la oferta de transporte público, que habilitemos transportes colectivos mucho mejores, más eficientes, todo lo que tú quieras. Pero no puede ser que el coche privado sea el protagonista de nuestras ciudades porque nos las están contaminando a saco y además es un uso muy ineficaz del espacio público, del espacio que es de todos. El libro tiene una estadística, no la tengo localizada ahora y te la digo de memoria, pero es algo así como que los coches pasan parados 22 horas y pico al día, más o menos, debe ser esa la estadística. 22 horas y pico al día ocupando espacio en la calle, algo que no se mueve. Es alucinante, ¿te imaginas que las calles tuvieran mucho más espacio para pasear y mucho menos espacio para los coches? Que pudiéramos estar tranquilos por aceras, con espacios compartidos mucho más amplios, con más bancos, con más parques, y que el espacio para los coches simplemente sea más reducido. Y que eso diera pie, además, a que el transporte colectivo pudiera ampliarse y pudiera ser, pues eso, mucho más eficiente, como decía antes. Este yo creo que es un buen ejemplo de cómo las ciudades se piensan para un colectivo determinado de gente, pues en este caso, la gente con coche, que, de nuevo, el argumento de poder ir a trabajar, poder producir y demás, se centra en lo que decía antes, en ese espíritu productivo de las ciudades que también relata Izaskun Chinchilla en su libro. Pero voy a otro ejemplo, otro que a mí también me molesta un poco, que son las terrazas de los bares. No quiero que te enfades conmigo, que a todos nos gusta sentarnos en una terraza de un bar, pero ¿te has planteado alguna vez la cantidad de espacio, la cantidad de acera que ocupan, que debería ser de todos y que, sin embargo, pues es suya, con sus mesas y con sus sillas? ¿Por qué esto es así? Bueno, pues seguramente porque ellos, con sus mesas y con sus sillas, son bastante productivos económicamente y yo paseando, pues no lo soy tanto, sin más. Todo esto nos lleva a la idea de que, paradójicamente, el espacio público vive bastante privatizado para los intereses privados de quien tiene coche y para los intereses privados de quien tiene un bar y quiere poner una terraza, por ejemplo, que seguro que tú eres capaz de encontrar otros mil ejemplos de esto. De nuevo, es un retrato robot determinado, un tipo de ciudadano muy particular, el que se ve beneficiado de cómo se organizan las ciudades, mientras que, ¿qué ejemplo podemos encontrar de ciudadanos que de manera privada puedan hacerse con un trozo de calle para una actividad que no sea productiva, para poder disfrutar él o ella de lo que le dé la gana? Seguramente encontraremos por muy pocos ejemplos o ninguno. Parece que todo espacio que se genere en la ciudad tiene que tener algún tipo de objetivo económico. Y hay sitios pues, que no son así. Seguramente me puedas decir que, por ejemplo, los parques son un buen ejemplo de lo contrario. Efectivamente, y además, pensados para el colectivo, para que familias, gente que no se conoce, pueda coincidir en un lugar y hacer un uso colectivo de todo ello. Fíjate que cuando hablamos de privatizar, cuando hablamos de esa ocupación del espacio público para el negocio, siempre le podemos poner nombre y apellidos. Siempre es un individuo el que coge ese trozo de lo público para hacerlo privado. Sin embargo, los lugares de recreo, los lugares destinados a lo no productivo, siempre tienen que ver con lo colectivo, no tienen nombre y apellidos. También esa es una buena diferencia de cómo la ciudad destina espacios para lo productivo y destina espacios para lo recreativo. En el libro se apuesta por una tesis también para darle un poco de empaque a toda esta historia de cómo, bueno, quienes deciden cómo es la ordenación urbana son un perfil determinado de gente que coincide con ese perfil de individuo que se beneficia de hacer suyo el espacio público y es como una pescadilla que se muerde la cola. Si estas mismas élites que deciden cómo es la ciudad pertenecen a los colectivos que se ven beneficiados de cómo es la ciudad, nada va a cambiar. Esto solo se podría solucionar con una participación directa de la gente en el lugar que habita, en los entornos que ocupa. Al final son ciudadanos porque forman parte de la ciudad, pero no son ciudadanos en tanto que personas que toman control sobre cómo es su ciudad. El libro hace una serie de propuestas que yo creo que son interesantes de cómo se podría hacer para que la gente se involucrara más en sus ciudades, pero también se apuesta porque hay una especie de barrera que pone la gestión de las ciudades para que esto no ocurra, porque de algún modo evitar la discusión sobre cómo son los espacios públicos es anular la disidencia, evitar los posibles conflictos que pueda llevar a hablar de un espacio compartido y hablar de una gestión más compartida de lo público, y cómo esto, pues bueno, simplemente es frenado para que siga siendo una decisión muy vertical, ¿no? Muy de arriba hacia abajo, para evitar, pues, posibles conflictos que pudieran surgir de la conversación colectiva sobre cómo son nuestras ciudades. Y por ir cerrando el asunto y como también reflexión que yo creo que es importante, ya sabes que a la hora de hablar de cultura siempre me gusta aplicar cierta pátina de perspectiva de clase a todo, yo creo que también debe llamarnos la atención cómo las remodelaciones, las revitalizaciones, cómo cuando se hacen esfuerzos para remodelar algún tipo de zona, algún tipo de barrio, suele coincidir que casi siempre es en los mismos lugares. O bien en aquellos barrios ocupados por las clases más altas de la sociedad, o bien aquellos barrios dedicados al turismo, a hacer esta suerte de escaparate para poder ser un parque de atracciones para cualquiera que viene de fuera. No deja de ser significativo cómo en la restauración urbana también son los de siempre los que se quedan fuera. No hay que perder de vista que quien legisla, quien urbaniza, quien decide qué hacer y dónde hacerlo, también tiene sus propios intereses, su propia perspectiva. En el libro se refleja muy bien cómo la gente que decide cómo son las ciudades hace en realidad poco uso de ellas. Y esto se nota a la hora de saber cuáles son las decisiones, en qué barrios se toman esas decisiones y para quién, en definitiva, estamos haciendo las ciudades, que es precisamente de lo que va este libro. Te recomiendo mucho que leas La ciudad de los cuidados. Creo que el único pero que le puedo sacar al libro tiene que ver con la edición. En España lo edita Catarata, que es la edición que yo tengo, y me ha parecido una edición que se queda un pelín corta, la verdad. Además de alguna cosilla de ortotipografía que se les ha pasado por alto, el tratamiento gráfico del libro es bastante pobre, deja bastante que desear, la verdad. El libro tiene algunas fotografías, algunos gráficos, algunos planos, y en el caso de estos últimos, la verdad es que son bastante ilegibles algunos de ellos. De hecho, hay algunos cuyas palabras que llevan impresas ni siquiera se pueden leer. Y es una pena, la verdad, porque hablando de un libro de arquitectura, de urbanismo, que tiene aportaciones valiosas en forma de planos y de algunos esquemas también interesantes que tiene, pues son de muy difícil lectura y no tiene mucho sentido que hagas un libro con estos elementos si no los cuidas un poquito más, ¿no? Y si no los expones con toda la claridad y con, en fin, para que se puedan leer de manera cómoda. Esto no empaña el libro, desde luego, hace el ejercicio de su lectura algo un poquito peor, bajo mi punto de vista, pero aún así, en el fondo, en lo que cuenta la autora del libro, creo que merece mucho la pena porque es uno de esos libros que te permite abrir un poquito más los ojos y contemplar el espacio que todos ocupamos, mirar alrededor y hacernos preguntas sobre lo que tenemos cerca, que yo creo que es importante. Al final, no hay que olvidarlo, hacerse preguntas, dudar de las cosas, es el primer paso para lograr cambiarlas en caso de que sea necesario. Y yo creo que aunque la ciudad es una de las mejores noticias que ha tenido la sociedad desde que está organizada, eso no quita que tengamos aún que responder muchas preguntas sobre cómo son nuestras ciudades y plantearnos si no deberíamos dedicar un poco más de espacio a todo lo no productivo en las ciudades, a todo lo que tiene que ver con cuidarnos un poquito más para que, en fin, podamos estar organizados de manera un poquito más feliz y también un poquito menos contaminada. Stop the
time, hold your breath, you're the only one I see. Breathe me in, taste your lips, you're the only high I need. I'm losing control, your eyes entice me. Just letting go, your hold is tiny.
Venga, y en otro orden de cosas, la verdad es que no sé si ha quedado todo como muy descabalgado, como muy de divagar. En fin, ya te digo, esta mañana cuando he terminado de grabar he quedado muy poco contento con todo lo que había ahí, así que espero que esta segunda toma del abro paréntesis haya quedado un poquito mejor. Como la primera no la vas a escuchar nunca, pues ya quedará para mí la satisfacción, si es así. Te cuento cosas que he visto esta semana. La primera de ellas, un documental que está en Netflix, se llama American Factory, y es la historia de cómo una empresa china de lunas de coche pone una fábrica en Ohio, en Estados Unidos. Es un documental que habla de conflictos laborales, pero sobre todo de ese choque cultural que se produce cuando, bueno, pues precisamente dos culturas laborales tan distintas pues coinciden en un mismo punto. Cómo los jefes chinos de esta empresa se encuentran con que no entienden muy bien la idiosincrasia laboral de los trabajadores norteamericanos, de cómo se les ocurre, Dios mío, montar un sindicato, estos rojos peligrosos que se organizan en sus trabajos, madre de Dios. Pero el caso es que el documental está muy bien, creo que el relato que hace está muy bien hilado, muy bien montado, es súper interesante, y de hecho yo creo que ganó el Oscar el año pasado a mejor documental, no estoy del todo seguro, pero creo que es así. Esto te lo voy a dejar en el canal de Telegram y te lo voy a juntar con un podcast que se llama Lejano Este, que es un tipo que trabaja en China, que yo le escucho bastante. La verdad es que él y yo vemos el mundo de maneras muy distintas, la verdad, pero cuenta cosas pues muy interesantes de cómo es trabajar en China, y el otro día le dedicó un episodio a este documental. Y creo que es interesante porque ofrece una especie de contrapeso a los clichés que todos tenemos sobre cómo es trabajar en China, y es una escucha muy interesante y yo creo que un buen complemento para el documental, así que te lo dejo en el canal de Telegram también. Esta semana fui al cine a ver Viuda Negra, la nueva película de Marvel, y es muy floja, es muy fofa, es una cosa... En fin, es una película muy tonta, la verdad. No te recomiendo en absoluto que vayas a verla. En fin, no soy yo el mayor fan de Marvel, pero es que aquí les ha quedado especialmente espesa la cosa. Te recomiendo mucho más que veas las series de Disney Plus de Marvel, porque la verdad es que, bueno, esta peli, de lo más olvidable, ya veremos la siguiente, a ver qué tal. Esta semana también se ha estrenado en Onda Cero un programa especial, un podcast especial sobre el desastre de Anual de 1921, que se cumple, evidentemente, el centenario este año. Es un trabajo dentro de una serie de trabajos que viene haciendo Carlos Alsina dentro de la emisora de ficción radiofónica, en este caso más bien documental, pero muy bien producida, con un montón de voces. Hay un trabajo inmenso detrás de todo esto, la verdad es que es sorprendente, y yo siempre que puedo hablo del trabajo que hace Carlos Alsina en la radio porque le dedica muchos recursos a cosas muy poco intuitivas hoy en día, y este es un producto muy raro de ver y que está muy bien hecho y muy mimado. La verdad es que de lo que han hecho en este sentido, este de Anual no es mi favorito porque creo que es una historia bastante densa y a veces cuesta un poco seguir el hilo, y bueno, como digo, creo que tienen otras cosas mejores, pero también es verdad que la historia del desastre de Anual no está muy contada. Yo creo que no somos muy conscientes de lo que pasó muy cerca de nosotros y hace bastante poco tiempo, en realidad, cuyas secuelas de hecho hoy son más que visibles en nuestra relación con Marruecos, por ejemplo. Así que te lo recomiendo. Son 6 o 7 episodios de una hora, más o menos, así que tenéis un montón de material ahí y merece mucho la pena. Está muy bien hecha y sirve para conocer parte de nuestra historia, que a veces es una asignatura de lo más pendiente en España. Bueno, en fin. Anual 1921 se llama, lo tienes en Onda Cero. Te lo dejo también en el canal de Telegram para que lo tengas. Y hasta aquí el episodio de hoy. Como decía antes, no sé si todo esto ha quedado un poco de divagar, un poco lioso, no sé, lo voy a editar ahora. Espero no arrepentirme, ¿no? No creo que lo tenga que grabar otra vez. Bueno, si lo estás escuchando, pues se quedó esta versión. Así que podemos estar felices y contentos. Como sabes, abro paréntesis, está en un montón de plataformas, en todas, te diría yo. En algunas de ellas, tenlo en cuenta, puedes dejar comentarios, puedes dejar una reseña sobre el podcast, darle puntuación con estrellas. En fin, en cualquiera de ellas, si lo haces y dejas una reseña positiva, hombre, pues yo te lo agradezco mucho y además estarás ayudando a crecer poquito a poco a este podcast. Como decía antes, tenemos un canal de Telegram donde, además de dejaros toda la información sobre las cosas que incluyo en cada episodio, pues te aviso de cuando un programa nuevo se sube para que lo puedas escuchar. Para acceder al canal, simplemente te abres Telegram, pones en el buscador, abro paréntesis y ahí lo tienes. Le das a unirme y ya lo tienes en el móvil, te llegará una notificación siempre que haya un episodio nuevo. Y a mí, personalmente, me puedes seguir en Twitter como @guillermogzmn. Y por hoy cerramos paréntesis, pero no te despistes, porque dentro de muy poquito abriremos uno nuevo. ¡Chao!